La Escuela de Fotografía, episodio 17. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley ver atónito el mundo, mi única patria, amar. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de la Escuela de Fotografía. Como sabes, si ya vienes oyendo este podcast, con esta entradilla, lo que quiero dejar claro es mi pasión por la fotografía y también que para mejorar con nuestras fotografías, para seguir aprendiendo, tenemos que tener los ojos muy abiertos, muy despiertos e interrogarnos por el mundo, por lo que sucede. Yo supongo que como te gusta la fotografía, eres una persona observadora. Te gusta mirar lo que hay alrededor, te llama visualmente la atención, las cosas. Pues eso es lo que tenemos que ir afinando y entrenando. Hoy me gustaría dedicar este programa a los oyentes de habla hispana, a los oyentes de Sudamérica, de Centroamérica, que sé que a través de sus comentarios que me van haciendo llegar, pues escuchan este podcast. Desde luego, para mí, estos países son una especie de hermanos. Y más allá de que compartimos la lengua, que es algo maravilloso y estupendo, pues la verdad es que desde siempre tengo cierta cercanía con ellos, cierta hermandad. Bueno, pues supongo que por aquello del lenguaje, también creo que, bueno, pues tenemos cierta deuda histórica España con esos países, donde por suerte o por desgracia, pues tuvimos una gran influencia. Y bueno, pues para mí, como digo, son países hermanos. Y la verdad es que es un placer que mi voz pueda escucharse, pueda saltar el océano y pueda llegar a oyentes de estos países. Para mí es un placer y un saludo y un abrazo muy fuerte, claro que sí. Otro episodio dedicamos también a los oyentes españoles. Por supuesto, afortunadamente va creciendo esta tribu de oyentes de la Escuela de Fotografía. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti, desde luego, todo esto no tendría ningún sentido. Y bueno, en este podcast me gustaría que a través de ejemplos sencillos y creativos vayas controlando y dominando tu cámara para que vayas descubriendo tu propia forma de ver el mundo. Porque, como sabes que te voy insistiendo, la fotografía, más allá de dominar una cámara, que bueno, pues hace falta naturalmente, va de cómo ves el mundo, de cómo opinas con tu fotografía. Porque cada vez que estás disparando con tu cámara fotográfica, estás eligiendo un punto de vista, estás eligiendo qué sacas, qué no sacas, qué parámetros de disparo utilizas, y todo eso naturalmente influye en el mensaje que estás mostrando. Bien, pues para seguir con estos ejemplos que decía para ir aprendiendo fotografía, en este episodio tenemos una práctica. Ya hemos ido haciendo varias prácticas y en esta práctica vamos a jugar con la profundidad de campo. En las dos anteriores habíamos visto o habíamos configurado el tiempo de exposición, pues en esta práctica vamos a ver el diafragma y con él la profundidad de campo. Bueno, antes de empezar, como sabes, te dejo en las notas del programa el enlace al grupo de Facebook para llevar a cabo estas prácticas y compartirlas con otros compañeros, con otros oyentes del programa. Un grupo donde todo el mundo tiene el ánimo de aprender y donde me gustaría, pues bueno, que fuéramos compartiendo esas prácticas que podemos ir haciendo aquí y que yo puedo ir comentando como el resto de compañeros, y os puedo asegurar que compartir vuestras fotografías, que comentar, pues bueno, vuestros problemas, aquello que habéis descubierto, no sé, lo que sea, pues yo os digo que os va a hacer mejorar mucho vuestras fotografías y os ayuda mucho a aprender. Bien, pues la práctica de hoy, como os digo, es sobre la profundidad de campo. Vamos a utilizar el modo A o AV de tu cámara y lo vamos a utilizar para hacer un ejercicio donde juguemos con la profundidad de campo. Para quien no lo sepa, la profundidad de campo se refiere a la parte que sale nítida en nuestra fotografía desde el punto que tenemos enfocado, tanto por delante como por detrás. Y os recuerdo también que siempre es el doble, por detrás que por delante, ¿vale? En el episodio número 8 ya hablé de todos los parámetros que influyen en la profundidad de campo. Los recuerdo rápidamente, son 3. El primero de ellos es la apertura del diafragma, por eso configuramos el modo A o AV de tu cámara. A Fs más bajos, por ejemplo F2, F2.8, tenemos una menor profundidad de campo y a valores F más altos, por ejemplo F11, F16, tendremos mucha más profundidad de campo. Y los otros dos parámetros son la distancia al elemento enfocado. Cuanto más cerca estoy de ese elemento, menos profundidad de campo hay. Y a la inversa, cuanto más lejos estoy, pues más estoy haciendo que esa profundidad de campo se amplíe. Y el último parámetro es la distancia focal, es decir, el zoom que estoy utilizando, para de una forma más coloquial. Vale, pues a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Y a menor distancia focal, más profundidad de campo. ¿Cómo puedo obtener la mínima profundidad de campo? Pues bien, configurando estos tres parámetros de forma que reduzcamos al máximo la profundidad de campo. Sería utilizar diafragmas lo más abiertos posibles, valores F bajos, acercándome todo lo posible al sujeto que quiero fotografiar y por último, pues utilizar una distancia focal larga. ¿De acuerdo? Bien, pero este ejercicio no pretendo que utilices una profundidad de campo muy muy reducida, porque también para profundidades de campo muy muy reducidas necesitamos objetivos que puedan abrir mucho el diafragma, por ejemplo valores de f1.8, f2, f2.8, porque valores ya superiores como f3.5, que muchos objetivos, por ejemplo el habitual que viene con las cámaras reflex, el 18-55, pues suele ser un objetivo f3.5. Como ese objetivo tampoco tiene una focal muy larga, porque lo máximo es 55 milímetros, pues no puedes reducir muchísimo, muchísimo la profundidad de campo, ¿vale? Entonces este ejercicio no va de reducir muchísimo la profundidad de campo, algo que nos ayuda muchísimo también a establecer el centro de interés de nuestras fotografías. Hablamos de este centro de interés en el episodio número 6. Bien, pues en esta práctica vamos a utilizar una profundidad de campo reducida, pero no necesariamente súper reducida, porque lo que vamos a hacer es mostrar parte del contexto. Te voy a dejar un enlace en las notas del programa al artículo del blog donde explico detalladamente esta práctica, ¿de acuerdo? Ahí pongo un ejemplo y, bueno, para que te hagas una idea, en la parte de la izquierda hay una bola de nieve que está enfocada y que está flotando en el aire, que se dirige hacia nosotros, parece que está congelada, la hemos podido parar mientras se acercaba a la cámara, ya muy cerca de la cámara, aparentemente tenemos ya el riesgo de que nos dé. Y en la parte de la derecha, pero ya un poco más lejos, se distingue a una persona que nos está tirando esa bola. Bien, si ya tienes en mente un poco esa imagen, seguramente te preguntarás, bueno, ¿y cómo, qué arriesgado, no? Tirar una bola de nieve directa a la cámara. Bueno, tiene un poquito de truco. Voy a contar el truquillo que tiene esta fotografía. Digamos que yo, bueno, pues me imaginé esa fotografía antes de realizarla. Y bueno, lo que hice es, bueno, pues atar a un hilo de pescar un trocito que creo recordar que era una punta metálica. Le até un hilo y sobre esa punta hice una bola de nieve. Una bola de nieve que se podía sujetar con ese hilo de pescar, ¿de acuerdo? Mi hermano sujetaba con un pequeño palo esa bola de nieve. Y más lejos, mi mujer se puso en postura de haber tirado esa bola de nieve, como un poco inclinada hacia adelante con la mano adelantada. Después, realmente, como el hilo de pescar es tan fino, no se ve en la fotografía en este caso, ¿vale? Si no, bueno, pues podría haber clonado, haber eliminado un poquito ese hilo, si se hubiese visto, ¿de acuerdo? Como te digo, en esta práctica lo que se intenta es utilizar la profundidad de campo no para aislar al elemento completamente, porque si solo se hubiese visto la bola de nieve, digamos, no nos centra en el motivo de la escena tanto. Sí, hay una bola de nieve ahí que está como volando, pero no nos diría tampoco nada más. En esta práctica lo que quiero que veas es cómo con la profundidad de campo podemos centrar la atención sobre algo, pero también mostrar un poco el contexto para que ayude a interpretar esa fotografía, ¿de acuerdo? Ya sabes, sería configurar el modo A o AV de tu cámara y hacer distintas pruebas de valor de F hasta conseguir el resultado que queremos de la profundidad de campo. Con esta práctica puedes contar una historia, puedes sacar un elemento, pero sacar algo más, que se muestre algo más. Bueno, pues, por ejemplo, se me ocurre así a voz de pronto. Imagínate un niño, por ejemplo, que está con cara de pillín, sonriendo en primer plano, enfocado, y detrás se ve, se distingue la madre con las manos en la cabeza. Bueno, pues ya suponemos que algo ha hecho ese niño. Y bueno, pues como este ejemplo, cualquier otro tema que se te pueda ocurrir que parte de la escena está enfocada y otra parte no, y la que no está enfocada, pues bueno, también aporte cierta información, ¿de acuerdo? Y voy a dejar también en el artículo del blog una fotografía de un maestro de la fotografía, de Robert Frank, donde el centro de interés está detrás y delante aparece una persona desenfocada. Fijaros que esta fotografía incluso se le recriminó a Robert Frank, que es una fotografía que forma parte de su libro Los Americanos, un trabajo que hizo en la década de los 50 sobre la vida americana, y bueno, mostró una realidad que los americanos parece que no querían ver de sí mismos. En esta fotografía aparece desenfocada una actriz en un primer plano, y en el segundo plano aparecen nítidas las personas que están siguiendo a esa actriz de Hollywood. Y en este caso, Robert Frank, lejos de cometer un error, lo que estaba utilizando es la profundidad de campo para desenfocar a esa actriz y enfocar a las personas de la calle que estaban siguiéndola. Porque él se daba cuenta de que aquellas actrices de ensueño eran realmente eso, un sueño. La gente no vivía así, no vivía en ese sueño. Os aconsejo echar un vistazo a esa fotografía también. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo que es Chema Madoff. Chema Madoff es un fotógrafo español que no sé si conocerás. Sus obras son muy llamativas y a mí realmente es un fotógrafo que me apasiona. De su fotografía se dice que es una poesía visual, que son metáforas visuales. Y bueno, efectivamente, pues te puedes encontrar en sus fotografías cucharas que generan una sombra en forma de tenedor, nubes que están encerradas en una jaula, piedras con formas de pie, jugando con la imaginación, con las perspectivas, con texturas, está mostrando otro uso de esos objetos o le está dando otra vida más allá del uso habitual de esos objetos. Chema Madoff nació en Madrid en 1958. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Fotografía y ha expuesto tanto en España como prácticamente por todo el mundo. Además, sus obras tienen una interpretación muy universal, por eso gustan allá donde van sus obras. Sí o sí es un fotógrafo que tienes que conocer. A mí me inspira mucho porque me gusta esta fotografía más un poco onírica, un poco más imaginativa. Y bueno, para mí, que además he intentado ahí imitarle, ya lo he dicho en algún episodio de este podcast, desde luego no con la fortuna ni con el talento naturalmente que tiene este excepcional fotógrafo, pero bueno, cada vez que veo sus fotografías es que se me despierta algo de curiosidad por dentro. Y bueno, pues me hace pensar, y es algo que yo os aconsejo también, que poco a poco vayáis pensando más vuestras fotografías. La obra de Chema Madoff está realizada casi exclusivamente en blanco y negro, y es un fotógrafo que todavía dispara en analógico y revela en analógico. Le gusta ese mundo, le gusta la textura que da a sus fotografías, ese gran un poco de la película. Y bueno, pues él naturalmente empezó con fotografía analógica y sigue trabajando en fotografía analógica. A mí me llama la atención eso, cómo muchas de sus fotografías, cuando las ves impresas en alguna exposición, ves que tienen, pues como si tuvieran mucho ruido, tienen ese grano en la película, pero realmente son tan llamativas, están diciendo tanto que no necesitan esa nitidez que a veces buscamos con nuestras cámaras super mega profesionales, para nada. Es mucho más importante, como os digo, el mensaje. Y si no conocéis la obra de Chema Madoff, pues bueno, es un imprescindible y la tenéis que conocer. Sorprende muchísimo la imaginación de este fotógrafo, que tiene un estilo súper personal y que, bueno, pues la verdad es que parece que su imaginación es inagotable. Su página web es chemamadoff.com, os dejo en la nota del programa el enlace también. Y bueno, tenéis que ver su obra, sí o sí. Y por favor, dejadme un comentario de qué os parece la obra de este fotógrafo. Su lenguaje, vais a ver que con elementos súper sencillos, a veces con un papel, con una cerilla, logra transmitir algo maravilloso. Es sorprendente la imaginación de este fotógrafo. De verdad que espero que os despierte la curiosidad y la imaginación, como ha hecho conmigo y bueno, como ha hecho con miles y miles de personas. Yo creo que quien conoce su obra, desde luego, no se puede quedar indiferente. Chema Madoff tiene muchos libros publicados. Yo os voy a recomendar uno que se llama Ars Combinatoria. Es un libro de tapa dura y que, bueno, tiene un precio más o menos comedido, podríamos decir, para la calidad de impresión que tiene. Puede rondar cerca de los 30 euros y, bueno, es un libro excepcional donde aparece en parte de su obra, su biografía, etc. Muy recomendable. Y ya para terminar, que en este capítulo, como ves, estamos introduciendo muchas cosas, te quiero comentar que en el blog hay una sección de libros, que es de imagen.com/libros. En esta sección de libros voy a ir comentando los libros que, bueno, veo de interés para que sigas aprendiendo en tus fotografías. Ahí comento el nivel al que va dirigido y me gustaría ir comentando libros sobre distintas disciplinas de la fotografía, etcétera. Te animo a que le eches un vistazo. De momento solo está este libro, porque es el único que he comentado, y esta semana ya aparecerá el segundo libro recomendado. Pero bueno, te voy a hablar de este libro, que es un libro muy sencillo, que recomiendo para ir adentrándose en esto de mejorar nuestra visión, la forma de hacer nuestra fotografía, ir avanzando en ese aprendizaje fotográfico, que se llama Lea este libro si desea tomar buenas fotografías. Es un libro sencillo, pero como ves, con un título un tanto pretencioso, la verdad. Supongo que aquí el marketing juega un papel importante. Es un libro de Henry Carroll, de la editorial Blume. Es un libro pequeñito, tiene 128 páginas. Y empecé recomendando este libro porque realmente va un poco en la línea en la que me gustaría conducir este blog, que como sabes es no centrarnos tanto en la cámara, ir dominándola poco a poco y centrarnos más en el lenguaje visual. Este libro habla muy poco de técnica, se entiende muy fácilmente y bueno, a través de la obra de más de 50 fotógrafos nos va introduciendo ejemplos de esos fotógrafos, fotografías de esos fotógrafos y nos la va comentando. Y bueno, es un libro que prácticamente que se lee muy cómodamente y que ayuda a ir iniciándose en esto de mejorar nuestra visión. Por lo tanto, te recomiendo su lectura porque, como te digo, como introducción me parece interesante para una persona que está comenzando o que quiere ir mejorando su lenguaje visual o dominando cómo expresarse mejor con sus fotografías. Es un libro que no profundiza mucho en cada materia, pero realmente eso que puede ser una desventaja es una virtud porque es un libro introductorio, ¿de acuerdo? Es un libro muy recomendable y además bastante económico. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Te recuerdo que en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía puedes subir las imágenes que consigas con las prácticas que voy sugiriendo. En este grupo también hablamos de temas de interés sobre la fotografía, comentamos otro tipo de fotografías. Y bueno, yo te animo a que participes en este grupo y creo que te puede ser muy muy interesante, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Ya sabes que puedes hacerme llegar tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias a través de los comentarios del programa. Me harías muy feliz si dejas tus valoraciones en iVoox, iTunes o la plataforma de radio que utilices. Y nada, pues ya hasta la próxima semana, donde vamos a seguir hablando de composición. Felices fotografías, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós.